En Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Y vemos aquí algo muy importante. Los primeros hijos de Adán y Eva. Y sabe lo interesante, que cuando se planeó para dedicar a esos niños, no pensé que iba a estar ahorita en Génesis capítulo 4. Pero Dios obra en su manera y Él sabe. Y aquí están los primeros hijos de Adán y Eva. En capítulo 4 voy a leer los primeros 15 versículos de Génesis. Cuando Adán conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Primero, la historia de a Caín y Abel, es muy conocida, y a la vez ignorada en cuanto a su significado y su enseñanza. Es de suma importancia para nosotros que entendamos el porqué y los motivos detrás de este homicidio, porque fue homicidio. Este pecado se ha repetido muchas veces durante la historia humana. Y aún se repite hoy día. Créeme, hay gente que matan a su familia, pero el homicidio en general es todos los días. Ahora, es muy importante, pero las implicaciones, muy importante aquí lo que voy a decir, ¿ok? Las implicaciones de este acto horrible, en particular, de todos los homicidios, este es uno, con la excepción de la del Señor Jesucristo, este homicidio, es el más significante de todos los homicidios en la raza humana. Ahora, es muy relevante para nosotros hoy en día. Algo que pasó miles de años para atrás, tenía algo que ver conmigo hoy. Yo ni conocí a Caín y Abel. Yo no maté a mi hermano, yo no maté a nadie. Y eso tiene nada que ver conmigo, tiene mucho que ver. Y vamos a ver, porque está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Primero vemos aquí la relación entre Caín y Abel. Ellos eran hermanos. ellos eran hermanos. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿No ha fijado que Génesis está lleno de rivalidad entre hermanos? Aquí vemos Caín matando a su hermano. Ahí vemos Caín matando a su hermano. Vemos también, más adelante, vemos también Isaac, a Jacob e Isaú. Jacob e Isaú. Recuerda Isaac e Ismael. Abraham no esperó, tuvo un hijo por su sierva Agar. Y después Ismael, cuando nació Isaac, Ismael no quería Isaac, había problema entre los dos. Recuerda Jacob e Isaú. Nacieron, eran gemelos, pero Isaú nació antes que Jacob. Y él vendió su primogenitura por un poco de lentejas. Y después él quería matar a su hermano. Y su madre y su padre lo enviaron lejos con la familia de su madre. Y después vemos José y sus hermanos. Sus hermanos, algunos querían matarlo. Otros lo pusieron en un pozo. Por fin lo vendieron por esclavo. Pero es interesante, vemos cuatro casos de rivalidad entre hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Porque Caín y Abel es el primer caso. Y vamos a estudiar tres otros casos antes que terminamos con Génesis. Y cada uno tiene algo diferente para enseñarnos. Caín, su nombre significa adquisición. Adquisición. Es decir, él fue adquirido por el Señor. En versículo 1, ella dice aquí en versículo 1, dice la palabra de Dios, perdón, dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón, que es decir, adquisición o adquirir. Tiene mucho que ver ese nombre, Caín. Abel, pues, era su nombre, que decía nada más aliento o aire. Entonces vemos aquí que la diferencia entre los dos nombres. Una gran diferencia es que, recuerda que Eva, Adán y Eva, pero Eva se acordó también de la promesa que Dios hizo, que de su simiente iba a salir un redentor, que él iba a herir el calcañar del redentor, pero la simiente de la mujer iba a matar, iba a herir la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y eso está en 3:15 de Génesis. Entonces vemos aquí que ella pensó, aquí está el Redentor de lo cual prometió el Señor. Porque dijo que de sus simientes. Si usted mira 3:15, cuando el Señor habló al diablo, a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso fue la primera promesa, eso es el primer, podemos decir, primera profecía mesiánica. Y la Biblia, el Antiguo Testamento, está llena de profecías de la venida de Cristo, el Redentor. Y eso fue la primera. Entonces ella vio, nació Caín, y entonces pensó, bueno, este va a ser, porque Dios me dio un varón. Y esto es la promesa. Bueno, vemos que a veces las apariencias engañan. Y Abel, entonces lo llamó aliento. Otra manera de describir la palabra en hebreo es vapor. Nada más, él respira. Qué bueno. Eso es su nombre, Abel. Caín, adquisición. Lo adquirí. Wow, este sí. Abel, vapor, aliento, aire. Qué bueno, así es. Bueno. Eso era la relación entre ellos dos, eran hermanos. Pero acuérdense que Abel tenía nada contra su hermano, era Caín. Más adelante vamos a ver quién mató a su hermano, no fue Abel. Pero ¿qué era la ocupación o el trabajo de Caín y Abel? Como dice en inglés, occupation. ¿Qué era su ocupación? ¿En qué se ocupaban? Bueno, vemos aquí que Caín, él era labrador de la tierra. En versículo 2 dice... En versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos trabajos muy nobles. Ahora, recuerda que antes del diluvio, los hombres no comían carne. ¿No? ¿Para qué se veían las ovejas? Para darles lana, para darles ropa. Tiene que cubrirse. Era una manera de cubrirse sin matar animales. Porque cuando el Señor cubrió a Adán y Eva de túnicas, de pieles, se tuvo que matar dos animales. Toda una especie de animal fue extinta porque nada más había dos. Y Dios mató dos para cubrir a Adán y Eva porque estaban desnudos. Y eran túnicas de pieles. ¿Cómo sacar la piel sin matar un animal? Entonces, las ovejas era una manera de vestirse. También podían sembrar algodón, me supongo, y otras cosas, pero era una manera de vestirse. Y las ovejas era más que todo para proveer vestimiento, ropa, no comida. Entonces, y vamos a ver que los animales ni comían uno al otro en aquel entonces. Todavía no pasó eso. Entonces, vemos aquí que eso, entonces, era los dos trabajos de ellos. Uno era labrador, Caín, de la tierra. Abel era pastor de ovejas. Ahora, muy importante entender eso. Porque más adelante vamos a ver, y eso que vamos a ver ahora es la adoración de estos dos. La adoración de Caín y también Abel. En Génesis 4, versículos 3, y aconteció andando el tiempo, ya crecieron, ya eran bebitos, nacieron y comenzaron a tal vez tener familia, esposas, quién sabe, pero ya eran grandes. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. So, él trajo ofrenda porque era labrador. Y él trajo ofrenda de sus trabajos, de lo que él hacía. Dios no espera de ti lo que tú no tienes. Entonces, él trajo del, aquí dice en versículo 3, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, es muy importante entender eso. Primero, que esa ofrenda era del fruto de la tierra. No fue entregada con fe. Es muy importante entender eso. ¿Sabes por qué yo sé? Porque no hay que buscarlo después si quieren, pero ahí están sus notas. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no estuvo agradado, no estaba contento, no estaba conforme ni complacido con la ofrenda de Caín. No lo aceptó. Entonces, usted mira, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si no lo miró con agrado al Señor, es porque sin fe es imposible agradar a Dios. No me importa qué fruta era, no me importa si hubiera sido 20 ovejas. No le agradó al Señor. No era tan, algunos dicen que tiene que haber sido una oveja, porque para sacrificio tiene que ser derramar sangre. Y Abel derramó sangre con sus ovejas, pero Caín nada más trajo frutos. No creo, porque también en Levítico se encuentra ofrendas de frutas, ofrendas frutales al Señor. Sí hay. Se pueden, le pueden dar vegetales y frutas también. Entonces, el Señor sí recibía este tipo de ofrendas. Pero vemos aquí, y yo no creo que era tanto lo que Él dio, sino la manera en la que Él dio, su corazón. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vemos ahora, primero, era del fruto y no fue entregado con fe. Pero entiéndame, no era las primicias. No era del primero, de las mejores frutas o frutos del campo. Era nada más del fruto. Yo creo que él dio al Señor de whatever, como dice en inglés. Lo que sea, lo agarró él y lo dio al Señor. Era más bien algo que él estaba nada más cumpliendo rutinariamente. Ahora, algo tenemos que ver aquí de Adán y Eva. Muchos dicen, ¿estarán en el infierno Adán y Eva? Y yo personalmente no creo. Yo sí creo que son salvos Adán y Eva. Y le voy a decir por qué. Porque Adán y Eva, sea lo que sea, fallaron como todos nosotros. Y si nosotros que recibimos a Cristo fuimos nosotros perdonados por nuestra fe, si ella también tuvo fe en que Dios iba a proveer un Redentor, y algo más, ¿cómo supo estos dos hombres jóvenes acerca de la adoración? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo es que Abel supo de la adoración? ¿Cómo entregarle al Señor de corazón? Él aprendió de alguien. ¿Quién le enseñó? Sin duda sus padres, Adán y Eva, les enseñó. Ellos sabían que habían regado, que hicieron bien mal y fueron echados fuera del huerto. Pero también se ve algo bueno en que ellos criaron, sea lo que sea, dos hijos muy buenos. Primero Abel, que murió, y después Set, que iba a tomar lugar de Abel. Pero es muy importante, esa es mi opinión. Yo no puedo decirles con certeza, 100%, que Adán y Eva están en el cielo con el Señor. Pero tampoco lo puedo decir que yo sé que están en el infierno. La verdad, lo que tú quieres creer es cosa tuya, pero un día vamos a ver cuando llegamos allá si ahí está Adán y Eva. Muy sencillo. Pero el hecho es, yo sí creo. Pero bueno, vemos también aquí entonces ahora la adoración de los dos, estamos viendo. ¿Y qué de la adoración de Abel? ¿Y qué de la adoración de Abel? ¿No es interesante? Primero, tú te miras versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No de las ovejas, pero de los primogénitos de las ovejas. Y vemos aquí entonces de los mejores. Y dice, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Le costó a Abel más, porque él dio de los primogénitos y de las más gordas. Entonces vemos aquí entonces que él, podemos decir que él ahora dice, oh, pues, ¿por qué? Porque él lo hizo con fe. Dice, ¿cómo tú sabes? Porque la Biblia lo dice. Mira conmigo en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, en versículo 4. El primer mencionado en ese gran capítulo de la fe es Abel. Dice 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está. No es lo que él dio, era por la fe que él dio lo mejor. Entonces aquí dice, y más, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Su fe le justificó. Todos nosotros aquí que somos declarados justos, no es porque somos buenos, es porque somos declarados justos por nuestra fe en Cristo Jesús. Es muy importante entender eso. Entonces, 11:4 dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! Eso es profundo, hermanos. Cuando Dios mismo está hablando de ti, diciendo, este hombre dio, esta mujer dio lo mejor a mí, esta me ofreció, sea, puede ser diezmos, puede ser servicio, puede ser lo que sea, lo que tú ofreces, aún las alabanzas cuando cantamos, es una forma de ofrenda a nuestro Dios, sacrificio de alabanzas. Hay veces que tú no tienes ganas de cantar, te sientes mal, algo te pasó, pero hay que alabarle como quiera, con el corazón, ¿ok? Es un sacrificio a veces, porque a veces, vamos a ser francos, cosas pasan en la vida, entramos en depresión y no hay deseo de alabar. Hay que hacerlo como quiera. ¿Ok? Eso se llama sacrificio de alabanza. Muchas veces me da gozo, pero hay veces yo tengo que esforzarme para alabarle. Pero no quiere decir que él merece menos porque no me siento bien. Él merece toda mi alabanza. Entonces, vemos la ofrenda de los dos, de Caín y de Abel. Pero muy importante entender una cosa. No olvida de eso. La relación entre el dador y su ofrenda. La relación entre el dador y su ofrenda. Esto es un punto muy, pero súper importante. Porque Dios no está viendo... Déjenme explicarles. La verdad es, la manera que Dios ve la ofrenda que tú das, Él primero ve la ofrenda por medio de tu corazón. Es muy importante entender eso. Y si usted mira bien, mira muy bien aquí lo que dice versículo 4, en el fin de versículo 4. Y miró Jehová con agrado, no dice a su ofrenda, dice a Abel y a su ofrenda. Tú no puedes separar la ofrenda de la persona. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Tú no puedes ser, no puedes tener un mal corazón y dar una buena ofrenda. Y no puedes tener un buen corazón y dar una ofrenda mala. La ofrenda y el ofrendador, el que ofrece, es lo mismo delante de Dios. En otras palabras, es muy importante entender, recuerda la viuda que dio sus últimas 2 minas, centavitos, nada más. Dio su todo. ¿Y qué dijo el Señor? Que ella dio más que a todos estos otros ricos. No que cualquier rico, a todos. Tal vez dieron miles de dólares, pero ella dio unos centavitos y dio más que ellos. Y así es que Dios nos ve. ¿Qué tanto nos cuesta para darle algo? Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí la relación. No es posible separar el adorador de su ofrenda. Cuando Dios se complace con una persona, Él también se complace con su ofrenda y viceversa. Mas Él no puede complacerse con uno sin la otra. En otras palabras, déjame decirle en términos muy modernos y un poquito, tal vez va a parecer un poco vulgar, pero así es. Si tú eres tacaño y tu ofrenda es tacaña, es igual para Dios. Si tú querías dar, por ejemplo, si tú nada más das una limosna a Dios, es porque tú eres una persona no generosa con Dios. Y tú puedes creer que yo di $20, pero ¿con qué actitud diste? Ahora viene otra persona que no tiene nada, era sus últimos $5 y lo puse en el plato, pero lo hice con gozo. ¿Quién dio más delante del Señor? No se puede separar el dador de su ofrenda. Y si somos nosotros, podemos decir, inconstantes, porque nos duele para dar a Dios, ¿usted cree que lo va a aceptar? Es como, por ejemplo, tú vas con tu esposa o tu esposo, tu cónyuge, y tú sabes que él quiere algo, y tú andas malhumorado, y tú le das lo que él quiere, aquí está. ¿Qué es eso? ¿Sabe? Por ejemplo, si tu esposo le encanta, o la esposa, digamos, a ella le encanta rosas, y quiere las amarillas, y tú vas y buscas, y después quita tus rosas. Pues para eso mejor no darle. ¿Verdad o no? Es feo eso. Y es muy importante entender que así a veces somos con el Señor. A él, yo no puedo ver corazones, pero ¿cuántos aquí cuando pasa el plato, tú das con gozo y otros, tengo que dar? ¿Qué dice la Biblia? No por necesidad. Porque Dios ama al dador, ¿qué? ¿Quejón? No. El dador alegre. Y eso fue el problema con esos dos. No con dos, uno de ellos, con Caín. Y Dios le dio otra oportunidad a Caín. Caín representa también, veamos aquí primero, que se puede comparar con muchos versículos. Hay un ejemplo ahí en Mateo 25, pero yo no quiero ahorita entrar en los ejemplos porque no hay tiempo, pero hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay un ejemplo, ¿sabe qué? Yo andaba sí, no, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mira conmigo a Malaquías. Y van a creer que estoy siendo muy grosero, pero estoy leyendo de la Biblia. Para que vean ustedes el corazón de Dios, ¿ok? No el mío, el de Dios. Él comparte en la palabra. Él está hablando aquí. Él está hablando aquí con su pueblo. Y el pueblo era muy indiferente en su manera de dar. Entonces, él lo tomó como un desprecio, pero lo menospreciaron a él, el Señor. En capítulo 1, versículo 6, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El hijo honra al padre y al siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ni se dieron cuenta. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo, que es el pan viejo ya, que ellos ni querían comer. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los... En otras palabras, diciendo él, ofrece al gobierno lo que tú me ofreces. A ver lo que te va a pasar. ¿Sabe? Hay gente que le dan a más las migajas al Señor, porque le sobra. No quieren darle de lo que es de él, de las primicias. Entonces lo hacen, esa oveja no sirve para, aquí voy a dar al Señor para. Hay gente que ha regalado cosas locas a la iglesia porque ni siquiera viene el John que lo quiere y lo dan a la iglesia. Es increíble, hermano. Una vez, ni está aquí, no es miembro, él era. Hace muchos años. Antes nos trajo una máquina de cortar la hierba, el pasto, máquina de cortar zacate. Era un mugrero. Y se lo regaló. ¿Y por qué? Pues en vez de tirarlo, quiero darlo a la iglesia. Es mejor tirarlo. Porque si tú vas a dar al Señor cosas así, no vale la pena. Y eso que el Señor estaba diciendo. Tanto que, aquí es donde entra lo difícil. ¿Sabe ustedes que el Señor no quería ni recibir sus ofrendas? Y mira aquí en capítulo 2 de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, y nosotros todos somos y somos salvos sacerdotes en Cristo. Para vosotros es este mandamiento, 2:2. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ese es el problema, no es de corazón. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Eso fue el problema de Caín. Ahora mire qué dijo él. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y serás arrojados juntamente con él. No se puede separar el dador. Está diciendo el Señor, déjenme explicarles, algunos que a veces batallan con el español. Está diciendo aquí el Señor que el excremento de sus animales lo voy a tirar a tu cara con tu sacrificio y para afuera todo. Eso es lo que Dios estaba diciendo a su pueblo. Y por eso Dios así lo vio, la ofrenda de Caín. Era como excremento, era como, ¿qué es eso? Lo venta a tu cara, pero le dio una oportunidad. Y en vez de mejorar, fue y mató a su hermano. Pero cuando tú no quieres dar al Señor lo que es de Él, y tú das por necesidad, y te molesta dar, recuerda bien lo que dice Dios en Malaquías. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Yo quiero algo de corazón. No me andan dando cualquier cosa. Yo soy el Todopoderoso, yo soy un rey. Yo merezco más de lo que tú me estás dando. Entonces, regresando ahora a Génesis, y vemos entonces ahora la separación entre Caín y Abel. La separación entre Caín y Abel. Sí, los dos, vemos aquí que ellos representan dos sistemas religiosos. Representan dos sistemas religiosos. No es interesante que el primer homicidio, el primer asesino fue familiar y sobre la religión, sobre cómo adorar a Dios. Es interesante. El hombre mató a su propio hermano porque él quería adorar a Dios de su manera y no la manera de Dios. Primero es importante que entendemos aquí que, y cuando quieren leerlo, ahí están sus notas, pero no hay tiempo para repasarlo. En Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31, está explicando que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Ismael era hijo de la esclava, Isaac era hijo de promesa que Dios le había prometido. Y simplemente está diciendo él que nosotros no podemos vivir adorando a Dios bajo un sistema de esclavitud, con buenas obras, tratando de contentarle. Eso no sirve. Tenemos que servirle por fe. Tenemos que sacrificar todo por fe a Él. Vivimos por fe. Y vemos entonces aquí primero que Caín representa el sistema religioso basado en las buenas obras. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? No hay que buscarlo ahora, búscalo después en Hebreos 6:1, que tenemos que arrepentirnos aún de obras muertas. No toda obra mala, obras muertas. Ahí está en Hebreos 6:1. En otras palabras, cuando pensamos de arrepentimiento, oh, yo soy mujeriego, tengo que arrepentirme. Oh, yo soy chismosa, tengo que arrepentirme. Oh, ya he sido infiel a mi esposo. Oh, ya he robado, he matado. Y todo eso son cosas malas. Y por supuesto tenemos que arrepentirnos. Pero también tenemos que arrepentirnos de obras muertas como la de Caín. Cuando nada más caemos en una religiosidad, y porque creemos porque vamos a la iglesia, ah, si yo no soy católico, no, tú puedes ser miembro de esta iglesia y todavía adorar a Dios así. Tú puedes venir aquí domingo tras domingo, calentar una banca, escuchar sermones y todavía caer en este sistema. Pues ya cumplí, fui a la iglesia, ahora vives con el diablo toda la semana. Eso es lo que el sistema religioso hace, basado en buenas obras. Vamos a la iglesia, queremos confesar al cura, algunos, otros van hasta con el pastor y quieren confesar y orar y después creen que ya salió de la oficina del pastor, todo está bien y siguen lo mismo. Son obras, nada más. Yo puse dinero. Dios no quiere tu dinero. Él quiere tu corazón. Es importante entender eso. Entonces, vemos aquí que esa es una más obra religiosa. ¿Y quiénes son los que mataron al Señor? Los religiosos. El pueblo quería a Jesús. Eran los religiosos. Por eso tuvieron que ir en la noche bajo la cubierta, estaba cubierto por la oscuridad y fueron en secreto a buscar al Señor porque sabían que durante el día el pueblo no lo hubiera permitido. Eran los religiosos, los sacerdotes, los ancianos, los escribas. Entonces vemos aquí, así como vemos aquí, Cristo fue matado por los religiosos, Abel también fue matado por un religioso. Caín fue el que tomó la iniciativa, fue el primero para presentar sus ofrendas al Señor. Pero no sirvió. Pero eso nada más era un molde de lo que iba a suceder hasta la venida de Cristo, hasta el anticristo que va a tener una religión falsa. Siempre ha sido así. Los que quieren seguir al Señor según su manera son los que sufren a las manos de aquellos que no quieren seguir al Señor. Por eso digo, yo sí creo que Adán y Eva enseñaron al Señor a Abel y a Caín, pero a Caín quería hacerlo a su manera. Abel quería hacerlo de la manera correcta. Abel representa el sistema religioso basado en la fe. Y eso es muy importante entender eso. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es por obras, sino por la fe. Y sabemos que no es por la obra de justicia que hubiéramos hecho que Cristo nos salvó, según Tito 3:5. Tú no puedes trabajar para tu salvación, sino Dios estaría endeudado a ti. Nosotros somos estamos endeudados a Él. Somos deudores, nosotros debemos a Él. En otras palabras, si yo trabajo 40 horas por $10 a la hora, y alguien me da un cheque por 400, aquí te voy a regalar. Tú no me regalaste nada, tú me debes $400. Pero si yo no he hecho nada y viene alguien a regalarme $400, eso sí es un regalo. Nada más tengo que recibirlo. Hay muchos que creen que con ir a la iglesia, con hacer oraciones, serán salvos. No. Tenemos que arrepentirnos de nuestras obras muertas y también las malas. Tal vez tú has confiado en tu iglesia, tal vez tú has confiado en tu religiosidad, pero tú no conoces a Cristo, no has confiado en Cristo. Es decir, a Dios, ¿sabe qué, Señor? Lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente, yo seguiré trabajando por mi salvación. Es un insulto al Señor, es un insulto. Entonces, Abel era uno que representa el sistema religioso basado en la fe. Algo más, Caín era hijo del diablo. ¿Cómo tú sabes? Porque la Biblia lo dice. Usted mire en primera de Juan, la primera epístola, si no quiere más, escucha, voy a leerlo. En capítulo 3, versículo 12. Dice aquí, 3:12. Os escribo a vosotros, hijitos. No estoy mal. Capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque eran justas, no dice buenas. Por su fe. Todo lo que hacemos, hay que hacerlo por fe en Cristo. Entonces somos declarados justos. Pero Caín era hijo del diablo. Y recuerda lo que dijo Cristo, que el diablo era homicida y mentiroso. Y es el padre de mentira en Juan 8:44. ¿Qué hizo Caín? Él mintió y mató. Él mintió cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Pues yo guardo de mi hermano, como, I don't know, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Entonces vemos también que Abel era profeta. ¿Saben ustedes que Abel era el primer profeta de todos los profetas? Dios en su misericordia siempre ha dejado a alguien para hablar con su pueblo. Después de Abel hubo Enoch, después de Enoch hubo Noé. Pero siempre ha habido profetas. ¿Y sabe qué? Si usted mira Lucas, eso es importante que vean. En Lucas capítulo 11, mira lo que dice Cristo, Cristo Jesús mismo. En Lucas capítulo 11, versículo 50, dice así: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Cuál fue? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Ahí está. Abel era el primero, Zacarías fue el último que mataron. Abel era un profeta. ¿Ves? Él hablaba la verdad. Él decía lo que Dios quería que dijera. Y por eso él murió y la tierra recibió su sangre. Las manos de su hermano. Qué triste, ¿no? Pero eso es lo que dice la Biblia. Y muchas veces no pensamos así. Pensamos que Abel nada más fue el primer hombre matado, sí, el primer hermano matado y el primer profeta matado. Pero después vemos algo más y terminamos con la conclusión. Primero vemos aquí que las relaciones familiares han sido perjudicadas debido al pecado, hermanos. Recuerda que hace unas o tres semanas hablamos de Adán y Eva, que Adán echó la culpa a Dios, y si no a Dios fue la mujer que me diste y todo eso. Y después vemos que va a haber problemas entre la mujer y el hombre. ¿Por qué usted cree? Cuando Dios hizo la mujer y el hombre, no era para que hubiera choques y pleitos y puros problemas. ¿Sabe? Yo no sé, pero ahora vemos también los hijos. Hasta un hijo mató a su otro hijo. Pues imagina usted, problemas familiares. ¿Cuántas veces hemos oído de hijos que han matado a sus padres? Hijos matando a sus hermanos. Padres matando a sus hijos. Eso sucede. Otros matando a sus tíos. Eso pasa. Por el pecado que entró en el mundo. Y aunque yo creo que Adán fue perdonado, pero las consecuencias siguen. Por ejemplo, si un hombre ha sido mujeriego toda su vida, un borracho y un mal padre, mal esposo, él acepta a Cristo, sus hijos ya son grandes, hace lo mismo y él se arrepiente, pero el daño fue hecho y los hijos siguen el camino de su padre. Pero ya me entregué a Cristo, sí, pero ellos aprendieron creciendo viendo un padre no muy bueno. Entonces, eso pasó con Adán y Eva. Yo creo que Adán y Eva se arrepintieron, pero Caín mató a su hermano. Lo vemos entonces que las consecuencias siguen. Y nosotros podemos ver que las familias, el Señor quiere restaurar la familia. Mire capítulo 12 de Génesis. Nos vamos a adelantarnos un poquito, aunque vamos a un día llegar a 12, yo tengo fe. Y a menos que Cristo viene, no va a terminar esa serie. Pero en capítulo 12, si usted mira lo que él dijo aquí, hermanos, que en versículo 3, la promesa a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios está también buscando la restauración de las familias. Cuando el Señor te salva, hermano, te salvó más bien, cuando el Señor te salvó, mi hermana, Él también quiere salvar tu cónyuge, tus hijos. No digo que es automático, pero es su deseo. Muchos de nosotros somos los primeros salvos en nuestras familias. Y tú y yo nos convertimos en la puerta que Dios quiere usar para entrar en esa familia. Y a veces duro, se burlan de nosotros, no nos quieren, hasta a veces nos odian porque hablamos de Cristo. ¿Y sabe qué? Hay que perseverar en oración, hay que seguir orando, hay que seguir buscando a Cristo, hay que seguir orando por nuestra familia. Pero Dios quiere restauración. Porque la familia fue afectada desde la caída, hermanos. Y después vemos también que toda ofrenda ofrecida al Señor debe de ser acompañada por la fe. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, la ofrenda y el que ofrece la ofrenda, el ofrendador, no se separa. Dios está viendo los dos. Lo que determina si tu ofrenda es aceptada o no delante de Dios no es la cantidad de tu ofrenda, es tu corazón al darla. Entonces toda ofrenda al todo ofrenda ofrecida al Señor debe ser acompañada por la fe. Y ahí dice en 11:4, hablando de Abel. Y también 11:6 de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por último vemos aquí, Dios quiere recibir de las primicias y no de las obras. Muchos dicen, puro dinero. No, hermanos, también el tiempo. Si usted es un joven, dale ahora tu vida. No espera que sea un viejito con un bastón o un walker. Ahora sí te voy a servir, Señor, por favor. Es una cosa recibiendo a Cristo con 80 años. Es otra cosa recibiendo a Él con 18 o 28 años y espera hasta 80 para servirle. Para darle las migajas de tu vida es peor que las migajas de tus ofrendas. Porque la Biblia dice, para presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo al Señor. Entonces, es muy importante eso. Y nosotros muchas veces no pensamos eso, pero Dios quiere la primicia. Cuando el Señor me salvó con 18 años, algo que yo sabía, que Él quería que yo le sirviera desde aquel entonces, desde marzo del 74, Él me salvó. Y yo sabía que Él no quería que yo esperara, voy a hacer mi carrera primero, levantarme, después voy a seguir. No. El Señor me dijo, ahora me vas a servir. Y con tantos errores, con tantas veces que ha regado las cosas, pero dentro de su servicio, Él me ha levantado, me ha perdonado, me ha corregido a veces fuertemente, pero aquí estoy por la gracia de Dios. Ahora, le digo a ustedes eso porque yo veo muchas caras jóvenes aquí. Algunos de ustedes esta vez no son tan jóvenes, pero el hecho es, el tiempo que usted tiene, ¿cuándo es el tiempo para entregar mi vida al Señor? Nunca es mañana, es hoy. Nunca es después de esto, después del otro. No, quítate después. Es siempre ahora el tiempo para servir al Señor. No es después. Porque algo le voy a decir, después para algunos tal vez no vendrá. Tú no la tienes ahora, tú no tienes después. Todos tenemos ahora, nadie tiene después. Y el tiempo para servir al Señor es ahora. Y yo digo una cosa, y si tú tienes 50, 60 años, dices, bueno, ya estoy más viejo ahora, no le hace, dale sus fuerzas. Dale el resto de tu vida, desde ahora. Deja de poner para mañana. Ese problema con Caín, él no dio lo mejor. ¿Y sabes por qué no dio lo mejor al Señor? Porque nunca ha dado lo mejor de su vida al Señor. Y su ofrenda era un reflejo nada más de su vida. Tu ofrenda, sea económica, sea en esfuerzo, sea en tiempo dedicado, todo es un reflejo de tu corazón. Porque ahí está, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cristo lo dijo. Entonces, en Caín, ¿qué pasó? Se vio el color verdadero de Caín. Él nunca siguió al Señor. Y murió un hombre maldito, esparciéndose para acá. Vamos a hablar de la semana próxima. Pero él es un hombre que terminó mal. Pero Dios le dio una oportunidad y no aprovechó. Él dijo, el pecado está a la puerta. ¿Qué hizo él? Abrió la puerta, éntrate. Y después le mató a su hermano. ¿Quién aquí me está escuchando? Tal vez no es el pecado. Es el Señor que está diciendo, quiero entrar. Sí, puede ser que es el Señor que está a la puerta suya. He aquí estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú escoges. ¿Tú quieres el pecado en tu vida? ¿Que tú quieres ser un esclavo del pecado o un esclavo de Cristo? Tú escoges hoy, porque está ahorita contigo la decisión. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Tú dices, ¿qué puedo hacer yo? Muy sencillo. Pasa aquí conmigo si quieres servir a Cristo. O si quiere orar a solas, ya conoces a Cristo, pasa aquí al altar. Pero no te salgas de este lugar sin primero estar bien con Él. Esa es la prioridad más grande, es lo máximo. Vamos a poner de pies, por favor.